Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 26 de diciembre. El IFT intentó regalar concesiones minutos antes de su extinción. La presidenta Sheinbaum reveló que el Instituto Federal de Telecomunicaciones quiso hacer un albazo al entregar concesiones de último minuto justo antes de que se publicara su desaparición en el Diario Oficial de la Federación. Aclaró la presidenta de México que no procederán.
El IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar, que se va a echar para atrás eso. Ya lo vamos a presentar aquí. Queriendo seguir, quisieron hacer un albazo, pero no va a proceder. Ya vamos a explicar lo que hicieron.
A revisión el presupuesto de la elección judicial. La presidenta Sheinbaum informó que se va a reunir con consejeros del INE y espera que le expliquen por qué son necesarios más de 7 mil millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo año.
Nosotros fueron 7 mil millones de pesos lo que se le destinó en el presupuesto de egresos de la Federación, y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos 7 mil millones y si requieren más, ¿por qué requieren más?
Para la elección judicial, el INE prevé instalar 73.850 casillas de las 172.000 programadas en un inicio. Los consejeros electorales analizan la instalación de una sola urna en la que se depositarán las 6 boletas en lugar de colocar 6 urnas para cada cargo en disputa. Ingresos del gobierno federal alcanzan los 4.9 billones de pesos, esto producto de la lucha contra la corrupción. La presidenta de México resaltó que sin aumentar impuestos, combatiendo la corrupción y eliminando privilegios, se logró incrementar en 5% los ingresos tributarios en términos reales, lo cual es esencia, dijo, de la cuarta transformación de la vida pública del país.
Sin aumentar impuestos. Es decir, el trabajo del SAT lo que ha hecho es cobrar impuestos de manera adecuada, no permitir los privilegios del pasado y al mismo tiempo fortalecer al SAT para seguir incrementando los ingresos tributarios.
Mexicana de Aviación celebra un año de su rescate y proyecta transportar a 5.5 millones de pasajeros al completar su nueva flota de 20 aviones Embraer, esto en 2028. Leobardo Ávila Bojor, que es director general de Mexicana, informó que a un año de la recuperación prevén cerrar el 2024 con más de 382 mil pasajeros.
En esta temporalidad, Mexicana lanzó en Semana Santa. Estuvimos muy orgullosos de haber transportado más de 30 mil pasajeros. Posteriormente, la temporada de verano, superamos esa meta al transportar más de 43 mil pasajeros. Estamos muy entusiasmados con este mes de diciembre de superar más de 52 mil pasajeros.
Más adelante conversaré con el general Leobardo Ávila Bojorquez, director de Mexicana de Aviación. Nuevo golpe a la importación ilegal. La Secretaría de Economía llevó a cabo la operación limpieza en el municipio de Ensenada, en donde se encontraron más de 3 millones de productos ilegales, así como de contrabando, esto con un valor de 320 millones de pesos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que este operativo se llevó a cabo en 18 mil metros cuadrados en dos centros comerciales.
Valor estimado de alrededor de 320 millones de pesos. Participaron 371 elementos, 190 unidades, Guardia Nacional, la Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por supuesto el Gobierno del Estado.
Más adelante conversaré con quien encabezó este operativo en Ensenada, con Carlos Alfonso Candelaria, jefe de la Unidad de Atención a Corredores del Bienestar de la Secretaría de Economía. Anuncian iniciativa contra maíz transgénico en primeros días del 2025. Así lo dio a conocer el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. En los primeros días de enero presentarán una iniciativa para prohibir el maíz transgénico para consumo humano. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información de la zona oriente. En estos momentos, buena noticia. Hay que aprovechar el avance que registra la zona de circuito interior procedente del viaducto Río de la Piedad hacia las inmediaciones del Eje 6 Sur. Hoy recorremos a la zona poniente, asentamientos en cada cruce semáforos mantiene la avenida Revolución del Eje 4 Sur hacia las inmediaciones de la avenida Río Mixcuac. Condiciones similares presenta la avenida Patriotismo del Eje 7 Sur en el tramo de la avenida Extremadura hacia el perímetro de la avenida Benjamin Franklin. Nos recorremos a la zona sur, también comentarles buen avance mantiene en ambos sentidos el anillo periférico entre la zona de la avenida Luis Cabrera y las inmediaciones de avenida de los Insurgentes. En la zona norte, carga vehicular mantiene el circuito interior de la avenida Insurgentes hacia por lo menos la zona del Eje 3 Oriente. Así que es por el momento el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Nos vamos al Estado de México porque trabajadores del gobierno municipal de Catepec, luego de 8 horas de protestas y de permitir el libre paso en las casetas de Ojo de Agua, en la autopista México-Pachuca y la de San Cristóbal en Ecatepec, levantaron su plantón, se retiraron. Es el segundo que hacen en una semana, en 10 días prácticamente han exigido el pago de salarios de la primera quincena de diciembre y de aguinaldo. Polo Espejel, voy contigo y el reporte, ¿ya liberaron la autopista y las casetas?
Mira, sí, Juan, lo que pasa es que no hubo un bloqueo como tal, solo fue la toma de las casetas para permitir el libre peaje de los automovilistas en esta autopista. Hay que recordar 100,000 automovilistas diariamente circulan, un poco más, y esto fue una medida para hacer llamar la atención del gobierno del Estado de México porque les han incumplido el pago que pactaron hace 8 días, hace 10 días. Cuando bloquearon los accesos del municipio de Catepec para exigir el pago de su primera quincena, la segunda quincena, el fin de trienio, el bono y sus su aguinaldo. Sin embargo, pues esto no ha ocurrido. El día límite, Juan, fue el 24 de diciembre. Sin embargo, pues no les depositaron. Ellos dicen que no tienen la intención de llevar a cabo bloqueos para molestar a la ciudadanía, pero sí estas acciones para llamar la atención del gobierno del Estado de México. Fueron 8 horas y bueno, pues finalmente se retiraron. No se sabe al momento, Juan, si ya entablaron una nueva comunicación con las autoridades estatales para que se lleve a cabo el pago, pues, de lo que les adeudan.
Importante lo que aclaras aquí, Leopoldo Espejel. No bloquearon, sino tomaron casetas, al menos dos, la de la autopista México-Pachuca y la de San Cristóbal allá en Ecatepec, y tomaron las casetas e impidieron que se cobrara a los miles de automovilistas que transitan por ellas. Esto protestando una vez más por algo que sí habían bloqueado la semana pasada, vialidades, que es el pago de la quincena correspondiente a la primera quincena de diciembre y el pago de aguinaldos. Entonces, pues no les han pagado, se han reunido incluso con autoridades del gobierno del Estado de México a nivel estatal, ya no municipal. Ahí estuvieron en Palacio de Gobierno en Toluca la semana pasada en una reunión que ha de haber durado, ¿qué? ¿6, 7 horas?
Sí, aproximadamente 7 horas. Fue la tercera reunión que sostuvieron, no llegaban a acuerdos. Y finalmente, pues en la noche de ese jueves, aparentemente después de 6 horas, habrían llegado a un acuerdo. El gobierno se comprometió a liquidarles hasta el último centavo. Se sabe que son 1,000 trabajadores de Zapaz, el sistema de agua potable y alcantarillado, en los que están afectados, y que bueno, pues es alrededor de 60 millones de pesos el adeudo, pero pues por lo que vemos, Juan, pues hasta el momento, por lo menos, no les ha caído ese pago que tenían pendiente, que tienen pendiente.
Pues estamos buscando a el doctor Montoya, don Pedro Montoya, que es el líder del sindicato allá en Acatepec, para ver si nos puede compartir si es que llegaron a algún arreglo, si cayó el dinero, si ya lo dispersaron. Estamos pendientes. Y bueno, pues muy importante el cumplimiento del pago de los trabajadores del municipio, además en diciembre. Ya va a acabar el mes, la próxima semana, y no les han pagado la primera quincena, eso no se hace. En fin, Polo Espejel, pues estamos pendientes y ante cualquier actualización en comunicación. En otra información, el gobierno del Estado de México, luego de más de un día, quitó la fase 1 del programa para la atención de contingencias ambientales. ¿Es correcto, Polo?
Sí, es correcto. Esto fue para el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. Había partículas PM2. Pero bueno, pues ya afortunadamente las condiciones climáticas se dieron, Juan, y hoy el gobierno del Estado de México da a conocer que se ha levantado esta contingencia, la fase 1. Lo mismo también Protección Civil ha permitido ya el acceso al Nevado de Toluca el día de hoy.
Sí, pero está cerrado por malas condiciones climatológicas, muy peligroso. Bueno, ya está abierto el Nevado de Toluca, pero hay que tener mucho cuidado porque se prevén bajas temperaturas durante los siguientes días. Muchas gracias, Polo. Sí. Abrazo hasta allá, hasta el Estado de México.
Otro regreso, Juan. Buena tarde.
Muy buena tarde, Leopoldo Espejel. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Hoy el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dañino, presentó un balance de la recaudación de impuestos en nuestro país y se destaca aquí un avance, no es menor, es importante, en la recaudación que hasta el 23 de diciembre asciende a 5.4 billones de pesos. ¿Cuál es la relación de esta cifra con respecto a lo que se pagó en el 2023 por impuestos? Bueno, pues un crecimiento de 316 mil millones de pesos. Martínez Dañino señaló que desde el 2019 se han fortalecido los ingresos tributarios del gobierno. Escuche.
Desde el 2019 a la fecha se ha fortalecido. Ahorita tenemos un crecimiento de 5% y pasamos de la recaudación del 2018 de 3 billones a este año encerrar con casi 5 billones de pesos. Vuelvo a señalar que los tributarios representan el 90% de estos ingresos.
En ese sentido, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó que la diferencia de ingresos entre el 2023 y el 2024 representa el 1.5% del Producto Interno Bruto. Y es nada menor este dato. No hubo necesidad de aumentar impuestos. ¿Cómo se logra esta recaudación? Pues dijo la presidenta que no se trata de cobrar más impuestos, se trata simplemente de cobrarlos y con honestidad, de eliminar la corrupción. No es necesario con ello una reforma fiscal.
Entonces es sencillamente honestidad, que es lo que caracteriza al equipo del SAT. Eso es muy importante porque en ningún otro país se plantea la esencia de combatir la corrupción y los privilegios para tener más ingresos para el erario. Eso es algo que solamente se plantea en nuestro país. Y esta idea de que hay que hacer una reforma fiscal y hay que hacer una reforma fiscal, todavía hay oportunidad de incrementar los ingresos. Y además, todos los mexicanos y mexicanas deben pagar impuestos.
En otro tema, al explicar la manera en cómo la Secretaría de Economía absorberá parte de la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la presidenta Sheinbaum informó que en las últimas horas antes de desaparecer formalmente, el IFETEL habría entregado unas concesiones que ya adelantó la presidenta, pues que eran como un albazo y que se van a echar para atrás.
El IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar, que se va a echar para atrás eso, ya lo vamos a presentar aquí. Queriendo seguir, quisieron hacer un albazo, pero no va a proceder. Ya vamos a explicar lo que hicieron.
En cuanto al tema de la elección del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que será en una fecha por definir, en enero, cuando se reúna con consejeros del INE a petición de ellos y se va a dialogar sobre este presupuesto, sobre el costo de la elección. La presidenta destacó que mientras no se transparente el INE y haga público en qué gastaría el presupuesto asignado, 7,000 millones de pesos, y para qué quieren más, pues no habrá autorización de ningún incremento. Escuche.
Hacernos un planteamiento del presupuesto, nosotros seguimos con la misma idea. Ellos tienen que hacer público, porque el INE pues es una institución que opera con recursos públicos, entonces ellos tienen que hacer público en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan de acuerdo con ellos en la elección al Poder Judicial. Nosotros fueron 7,000 millones de pesos lo que se le destinó en el presupuesto de egresos de la Federación, y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos 7,000 millones y si requieren más, por qué requieren más.
Bueno, pues ahí está, se reunirá la presidenta de México con consejeras y consejeros del INE y les pedirá que le expliquen pues en qué se van a gastar el presupuesto asignado y por qué requieren más recursos. También la presidenta de México informó que el pasado 23 de diciembre se reunió con Ricardo Monreal, el ex coordinador de los diputados de Morena, y también con el senador Ignacio Mier, con quienes trató temas de la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones. Adelantó que se presentará alrededor de 20 iniciativas de ley, entre ellas leyes secundarias a reformas constitucionales, así como el seguimiento a la...
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Aprobación de la ley del Infonavit.
Se va a hacer un periodo pues de revisión de la ley del Infonavit para que pueda ser aprobada. Y vienen varias leyes muy importantes que tienen que ver algunas con leyes secundarias de las reformas constitucionales que se plantearon. En su momento viene la ley para que no haya reelección, la reforma constitucional para que no haya reelección y en contra del nepotismo también. Y varias leyes, son alrededor de 20 que vamos a presentar para el próximo periodo de sesiones.
Nos vamos a hacer una muy breve pausa, no se vaya, al regresar seguimos con temas de la conferencia mañanera y más, muchísimo más, aquí en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Cumple un año Mexicana de Aviación de haber sido rescatada. Cumple un año ya de transportar a miles de pasajeros. En un año, más de 380 mil de ellos. Y se tiene contemplado en robustecer la flota, se tiene contemplado aumentar el número de pasajeros, se tiene contemplado que Mexicana vuelva a volar lo más alto de los aires mexicanos. Agradezco muchísimo al maestro Leobardo Ávila Bojorquez, director de Mexicana de Aviación, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, Leobardo? Qué gusto saludarlo. Muchas felicidades. Un año de operaciones.
Un gusto saludarte, Juan Becerra. Al contrario, un placer y un honor estar aquí en tu programa y con afectuoso saludo para ti y tu auditorio.
Hace un año nos enterábamos de la noticia de que Mexicana de Aviación surca una vez más el cielo mexicano. Hay quienes lo vieron nada más como algo melancólico, nos sentimos muchísimos mexicanos identificados con esta aerolínea que forma parte de muchos, pues de nuestros recuerdos más entrañables, una de las líneas aéreas más antiguas de todo el mundo, y en un año casi 382 mil pasajeros, ¿no? O 382 mil pasajeros ha transportado en distintas rutas, a distintos destinos. Leobardo.
Sí, Juan, para nosotros es un gran orgullo poder celebrar este primer año de Mexicana. Ha sido un año de grandes retos. Sin embargo, aquí lo más importante es que Mexicana tiene un compromiso. Todos los colaboradores que estamos aquí en este gran equipo de Mexicana, pues tenemos esa mística de preservar el legado de lo que ha sido la histórica mexicana, y obviamente a través de pues tres pilares fundamentales que nos dan una identidad, ¿no? Mexicana, pues no solamente conecta ciudades, une corazones y que laten con el orgullo de ser mexicanos, es decir, es la aerolínea del pueblo de México, y la cual nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecer esta conectividad a las diversas regiones de nuestro país, y también pues sentir la conexión con nuestra cultura en cada uno de los destinos que volamos. Y volar con Mexicana, pues es tomar el puente hacia la grandeza de nuestro destino, ¿no? Hacia nuestro gran México, hacia nuestra gran nación. Entonces estamos muy contentos, muy entusiasmados de este primer año de operaciones y felices de poder compartir con todos ustedes, tu auditorio, esta pequeña logro, pero gran significativo.
Bueno, un pequeño logro que de pequeño no tiene nada, porque volver a levantar los aparatos de Mexicana de Aviación, pues es una labor titánica, que permanezcan en el aire cubriendo sus rutas, otra, que conecte a mexicanos y a nuestros invitados en sus distintos destinos, no es nada sencillo, y se prevé que en el mediano y largo plazo, pues tenga muchísimos más pasajeros y muchísimos más destinos. ¿Cómo le van a hacer, Leobardo?
Sí, aquí Juan, Mexicana tiene perfectamente bien definido un plan, una proyección integral, en el cual pues también con el apoyo de nuestros usuarios que han preferido Mexicana, y también pues con el apoyo del gobierno, donde también es parte de todo este desarrollo nacional que viene enfocado, donde pues están generando y obteniendo capacidades operativas para Mexicana. Se acaba de adquirir una flota de aviones Embraer, que el próximo año recibimos 5 aeronaves de este tipo, del 195-2. Son aeronaves de alta tecnología, innovadoras, seguras, y que obviamente van a ofrecer una gran comodidad a nuestros pasajeros y que nos van a permitir cubrir rutas dentro del propio territorio nacional. En el 2026 se están previendo la recepción de 7 aeronaves, y para finalmente en el 2027 estar recibiendo 8 aeronaves para hacer un total de 20. Y con eso, pues, nuestro enfoque en estos próximos 4 años, que es a mediano plazo, a corto plazo, que nosotros lo estamos percibiendo, poder transportar más de 5.5 millones de pasajeros nacionales e internacionales, y toda esa gama que nosotros nos permita generar esta conectividad a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, Juan.
¿Qué capacidad tienen estas aeronaves, estos aparatos que adquiere Mexicana de Aviación, y qué autonomía de vuelo? Es decir, ¿hasta dónde nos van a poder llevar?
Sí, aquí estas aeronaves son aeronaves de última generación, como lo mencioné, son aeronaves que generan una gran sustentabilidad, bajos costos operacionales. El primero de los aviones que vamos a estar recibiendo en el 2025 son aeronaves 195E2, que tiene una capacidad para transportar 132 pasajeros. Posteriormente vamos a recibir otras aeronaves que son el 190, y ese tiene una capacidad para 108 pasajeros. Vamos a estar recibiendo 10 aeronaves 195 y 10 aeronaves 190. Y con eso, pues, tratamos de cubrir todo lo que es la parte de nuestro país, generar esa conectividad y generar parte del desarrollo importante y la estimulación económica en regiones de nuestro país.
¿A dónde se sumarán destinos? ¿A dónde nos llevarán los aviones de Mexicana, además de los destinos que están cubriéndose el día de hoy? ¿A dónde llega hoy Mexicana, Leobardo?
Mexicana, ahorita tenemos 17 destinos, desde Tijuana, Mazatlán, Guadalajara, Los Cabos, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Zihuatanejo, Acapulco, una serie de grandes destinos, ¿no? Tenemos también al sureste, Ixtepec, Oaxaca. Ciudad Victoria y Ixtepec, Oaxaca no tenían conectividad antes de que Mexicana retomara el vuelo. Ahorita estamos siendo posible esa conectividad aérea, estamos transportando desde esos destinos hacia aquí, hacia el aeropuerto de AIFA, y pues eso genera un mayor certeza, ¿no?, del transporte de bienes, servicios y toda esa gama que nos permite pues la reactivación económica en estas áreas también. Y lo más importante, la conexión con el sureste, lo que es Chetumal, Palenque, Villahermosa, Campeche, Mérida, Tulum, una gran diversidad que podemos ofrecer productos muy accesibles a nuestros usuarios. Y obviamente con la entrada de sus nuevas aeronaves vamos a estar reforzando estas rutas, pero también teniendo un proyecto de expansión tanto nacional como internacionalmente, lo que va a ser Norteamérica, Centro y Sudamérica. Juan.
Es importantísimo que haya nuevas rutas y que las rutas que tienen ahora, algunas pues requieren de más vuelos, de más viajes debido a la demanda turística, sobre todo en el sureste, en Tulum, en Chetumal, allá en Quintana Roo, sin duda alguna. Maestro Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación, el nuevo sentido de esta aerolínea que me decías, director, que es de todos los mexicanos, que es del pueblo, ¿es ser un negocio, es hinchar sus cuentas de banco de dinero o dar un servicio y con ello atender problemas sociales en nuestro país? Para que quede claro.
Aquí lo más importante es que Mexicana es un complemento de la industria del transporte aéreo. Complementamos esa conectividad nacional y obviamente impulsamos parte del desarrollo económico nacional de aquellas regiones que nosotros podemos generar esta conectividad. Estamos comercializando ya el servicio de carga hacia Tijuana, Tijuana, AIFA. Entonces, esa parte es la detonación del propio desarrollo, ¿no? Y Mexicana contribuye de manera muy, muy unida e integral a complementar la industria del transporte aéreo, que creo que aquí México tiene un gran potencial y sobre todo en un mercado en el cual es importante poder explorar más adelante de manera conjunta lo que es el mercado de Norteamérica, el mercado de Centro y Sudamérica, para poder tener esta expansión y que nuestra industria del transporte aéreo en nuestro país se fortalezca, pero también de la mano con el desarrollo nacional, Juan.
Es muy importante lo que mencionas, maestro, porque Mexicana de Aviación tiene unos costos, la verdad, muy accesibles y un servicio de vuelo. Yo ya he viajado en el último año en Mexicana de Aviación, no hay ninguna queja, al contrario. Y luego resulta, pues, imposible para muchos el poder tomar un vuelo a estos destinos a los que vuela Mexicana por los altos costos que se generan en las otras aerolíneas. Mexicana vino a cumplir pues un derecho, tal vez no está plasmado en la Constitución, pero es un derecho el de la movilidad a través de los vuelos, el poder acercar a las personas a distintos destinos y como eso, como decías, Leobardo, unir corazones.
No, pues estamos aquí muy, muy contentos, muy entusiasmados de poder brindar un servicio y como lo has mencionado, Juan, nuestro enfoque va a ofrecer precios justos, precios competitivos y que permitan tener esa oportunidad a aquellos usuarios para poder conectarse con sus seres, ahora sí, sus seres queridos, sus familias, unir corazones, pero también sentir la parte de México, que conozcan México y todos aquellos lugares que el cual puede ofrecer y dar una gran variedad para esos destinos tan hermosos que tiene nuestro país.
Muchísimas gracias, maestro Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación. Estamos pendientes de la nueva flota, de la aerolínea, de los nuevos destinos. Muchas felicidades por este año de operaciones y muchos vuelos. Le deseamos muchos vuelos.
Juan, al contrario, muchas gracias por darnos este espacio y expresar lo que es Mexicana, quiénes somos, qué hemos hecho y con toda el entusiasmo de poder ofrecer este servicio y dar la oportunidad a aquellos mexicanos que no han vivido esta experiencia para ofrecérselas con gran calidez y calidad.
Muchas gracias, maestro Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación. Con esto nos vamos a una breve pausa. Al regresar me enlazo con mi compañera Jenny Valencia y la operación limpieza en Baja California. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba hace unos minutos. en Baja California, en Ensenada, se llevó a cabo la operación limpieza a través de la cual se decomisaron más de 3 millones de artículos ilegales con un valor, Jenny Valencia, me enlazo contigo, ¿de cuántos millones de pesos?
De 320 millones de pesos. Buenas tardes, Juan. Así es, secretario de Economía Marcelo Ebrard resaltó que hasta ahora es el aseguramiento más grande que se ha realizado en todo el país, desde perfumes, juguetes, electrónicos, electrodomésticos, ropa, cremas, cosméticos, artículos de limpieza para mascotas, navideños, al igual que peluches, lencería, hasta productos, Juan, engañosos para bajar de peso, alimentos caducos y alarmantemente medicamentos. Vamos a escuchar al secretario de Economía.
Son 18 mil metros cuadrados, 2 centros comerciales, poco más de 3 millones de productos, valor estimado de alrededor de 320 millones de pesos. No tienen aviso de funcionamiento correspondiente, los alimentos no tienen etiquetado en idioma español ni con información nutricional. No está visible la fecha de caducidad de los productos. Hay productos caducados o productos engaño, cremas y productos de uso cosmético y tópico sin etiquetado de ninguna especie y no tienen registro sanitario. No se pueden vender esas cosas en México.
Juan, son artículos que no cuentan con registro sanitario, como escuchamos, ni etiquetado en español, tampoco con permiso de protección civil, no pudieron acreditar el ingreso legal de la mercancía al país, y aquí la advertencia que hace Marcelo Ebrard.
Lo que vemos es lo que se vende en la calle, pero atrás hay bodegas, hay containers, hay transporte, hay todo un circuito, y pues estamos empezando, esto lleva muy poco tiempo, pero lo importante es mantener el ritmo de las operaciones todo el tiempo en todo el país. Somos uno de los países de más apertura comercial del mundo, pero esto no es apertura, esto es abuso y no se los vamos a permitir porque no es justo, piso parejo con productos que vengan de fuera. Sí competencia, pero no abuso.
Admitió que además del retiro de licencia a 7 agencias aduanales y la investigación a 40 más, Juan, se indagará a los transportistas y bodegueros involucrados en el traslado y resguardo de esta mercancía de procedencia ilegal. Y solo comentarte que precisó que continúa el proceso de extinción de dominio de Isla Saga 89. Además, de forma adicional, la Fiscalía General de la República investiga la vinculación con otro delito que es lavado de dinero. Ese es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Jenny Valencia. Abrazo fuerte.
Igual para ti, Juan.
Muy importante saber aquí qué pasa con estos productos decomisados, qué pasa con las personas que puedan resultar responsables legalmente de estos productos, qué va a pasar con Isla Saga 89. Más adelante conversaré con Carlos Alfonso Candelaria, él es jefe de la Unidad de Atención a Corredores del Bienestar de la Secretaría de Economía sobre este tema. Antes se lo adelantaba a revisión el presupuesto de la elección judicial. La presidenta dijo hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum, que se va a reunir con consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues con la intención de que le expliquen el por qué son necesarios más de 7 mil millones de pesos para la elección extraordinaria de jueces, de ministros y de magistrados el próximo año. Escuche.
Quieren hacernos un planteamiento del presupuesto. Nosotros seguimos con la misma idea. Ellos tienen que hacer público, porque el INE pues es una institución que opera con recursos públicos, entonces ellos tienen que hacer público en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan de acuerdo con ellos en la elección al Poder Judicial. Nosotros fueron 7 mil millones de pesos lo que se le destinó en el presupuesto de egresos de la Federación, y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos 7 mil millones y si requieren más, por qué requieren más.
Y bueno, ayer las comisiones temporales de presupuesto y de la elección judicial ya aprobaron que las elecciones se lleven a cabo con 6.639 millones de pesos y que el diseño de las boletas pues contendrá distintos tamaños, distintos colores. Se espera que esto se vote en el Pleno en los próximos días. Andrea Meraz, tú nos tienes el reporte y voy contigo.
Muy buenas tardes, así es, ya la Comisión de Presupuesto y la que organiza la elección de ministros, jueces y magistrados dieron sus primeros avances en el caso de presupuesto, la armonización de este, el presupuesto base que tenía un dinero de 13 mil millones de pesos baja a 12,255 millones, mientras que la cartera institucional de proyectos que se tendría contemplado 2,000 millones de pesos baja a 990 millones, y también la elección judicial que se preveía que costara 13,000 millones de pesos baja hasta 6,329 millones. Estamos hablando de un recorte del 52% que todavía debe ser analizado por los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, que por cierto hace unos minutos nos confirmaron que ya las áreas técnicas les entregaron a los consejeros los documentos donde se detalla qué rubros estarían siendo afectados por este recorte en caso de que no exista mayor ampliación presupuestal. Va a ser en las próximas horas cuando sesione tanto la Junta General Ejecutiva como el Consejo General del INE, justamente para ver este documento y que también se haga público, porque público lo sabemos, Juan, es que la elección al Poder Judicial había proyectado el INE que costara 13,205 millones de pesos, contemplando la instalación de 170,000 casillas. Sin embargo, con esta armonización ya no habría estas 170,000, llegarían a 75,000 como máximo, y la contratación de supervisores y capacitadores electorales ascendería a 30,000 aproximadamente. También, ¿qué es lo que sabemos? Pues que ya la comisión temporal que organiza la elección judicial avaló el diseño de las boletas electorales. Son 6 boletas en tamaño carta y media carta. ¿Cuáles son las de media carta, Juan? De acuerdo con este esquema, pues la boleta naranja, que es la elección de magistrados de salas regionales, la boleta azul de 2 magistraturas de la sala superior, la amarilla, que corresponde a jueces de distrito, mientras que la morada son para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también del Tribunal de Disciplina Judicial, va en color rosa, y también estas 2 boletas electorales sería un escenario, van en tamaño carta. Lo que sí es común en estos 6 documentos es que, por ejemplo, se le asigna a cada candidato un número y junto a él un recuadro muy pequeño donde se diga qué poder lo propuso, si el judicial, el ejecutivo o el legislativo. Sí. Y en la parte de hasta arriba, el elector tendrá que poner justamente el número que por la persona que desee votar. Tan solo en la de ministros podría haber 81 candidatos y en todas las 6 al menos 300 nombres. Así de complicado es esta boleta electoral, Juan.
Y estaremos pendientes de lo que avance sobre este importante proceso extraordinario electoral de la elección de jueces, ministros y magistrados. Por lo pronto, bueno, pues sí, suena algo complicado la metodología que nos has dado a conocer con muchísima paciencia, la cual te agradezco. Andrea Meraz.
Hasta luego, un abrazo, Juan.
Abrazo, Andrea Meraz. Y por su parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya declaró iniciado el proceso electoral extraordinario para elegir a jueces y magistrados capitalinos. Laura Cardoso, tú nos tienes el reporte y te saludo con mucho gusto. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Ya está declarado como que arranca el proceso electoral extraordinario para elegir a jueces y magistrados capitalinos. Hoy la presidenta de este instituto, Patricia Bendaño, dijo que la organización de estas elecciones sí va a ser un gran reto, pero confía en que saldrán adelante. Ya hay fechas, Juan. El 30 de diciembre se publica la convocatoria para quienes deseen participar en la elección judicial y el 12 de febrero ya se definen las candidaturas. Y será el 1 de junio cuando se elija el 25% de jueces y el 40% de magistraturas en la Ciudad de México, además de los cargos federales como ministros de la Corte y magistrados. Aún no se ha definido el tipo de boletas que se van a usar, pero ya adelantan un poco y dice que serán unas boletas para candidatos y otras para candidatas, para garantizar lo de paridad. Y se espera que, al igual que en cargos de elección popular, se ponga una marca para votar por los candidatos. También se van a elegir los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y los ciudadanos tendrán que marcar 3 candidaturas de mujeres y 2 de hombres. Y lo mejor, Juan, que en este proceso no van a intervenir los partidos políticos. Por ahí está ya el calendario y aún falta definir lo de las boletas.
Y vamos a estar pendientes con lo de las boletas. Muchísimas gracias. Y pendientes con quienes aspiran a ocupar un puesto a través de la elección extraordinaria de ministros, de jueces y de magistrados. y muy importante que los ciudadanos conozcan todos los perfiles. Muchas gracias, Laura Cardoso. Abrazo fuerte.
Igualmente, abrazo. Buenas tardes.
Bueno, en otro tema, esta mañana en la conferencia del pueblo, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, habló sobre el tema migratorio y de la posibilidad que el gobierno de Donald Trump comience a realizar, como ha amenazado, deportaciones masivas. La presidenta de nuestro país confirmó que el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, ha entablado contacto con autoridades de los países de migrantes que atraviesan México y reiteró que pedirán a Estados Unidos que las personas que sean deportadas pues vayan a sus países de origen. Escuche usted.
El canciller Juan Ramón de la Fuente está hablando con algunos otros países cuyos habitantes cruzan el territorio nacional para llegar a la frontera norte. Y por supuesto que nosotros vamos a seguir defendiendo a los mexicanos y mexicanas, es lo que nos corresponde en Estados Unidos. Y en caso de que haya deportaciones, prepararnos para poderles dar la bienvenida. Y la insistencia a Estados Unidos de que la repatriación se haga a los distintos países de origen.
Y mire, con el fin de apoyar a los paisanos, a nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, que se encuentra en centros de detención, el embajador de nuestro país en Washington, Esteban Moctezuma, dijo a los connacionales que no están solos. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte, ¿cómo se les acompaña?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, este jueves el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, visitó un centro de detención migratoria para ver en qué condiciones se encuentran los aproximadamente 40 connacionales que ahí están, además para establecer relaciones con autoridades ante las posibles deportaciones que puedan existir. Escuchemos lo que dijo.
Visitar un centro de detención migratoria, visitar a los mexicanos que están ahí. No son muchos, son alrededor de 40, pero lo más importante es conocer las condiciones en que viven, hablar con las autoridades del lugar y ver de qué manera se va a manejar, pues si hay deportaciones masivas a toda la gente que llegue allí, en particular a los mexicanos, porque queremos tener una relación muy cercana, de confianza, en donde podamos apoyarlos y al mismo tiempo apoyar a sus familias en México, que sepan de sus condiciones y de su paradero. Por eso es tan importante desde ahora establecer estos contactos.
Moctezuma Barragán agregó que la comunidad migrante no está sola ni en los momentos más críticos y se trabaja con ellos de acuerdo con las instrucciones que ha dado precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum y a través del liderazgo del canciller Juan Ramón de la Fuente. Así lo dijo.
En las reuniones en donde el canciller de la Fuente vino, comentó que la presidenta Sheinbaum había dado la instrucción de estar muy cerca del territorio, incluso mencionó una frase de que todos los servidores públicos deben de ser de territorio, no de escritorio, y eso es algo muy importante. Yo recuerdo cuando acepté venir a Washington que dije, no quiero ser embajador de México en Washington, sino de México en Estados Unidos, por eso es que hemos estado visitando tanto a los consulados.
Comentó que estará realizando giras por todos los consulados de los Estados Unidos para seguir dialogando con la comunidad mexicana y evitar problemas migratorios. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Pues ahí están las acciones que está emprendiendo el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, como parte de la estrategia del gobierno de nuestro país para apoyar a nuestros hermanos migrantes que se encuentran en los Estados Unidos sin importar cuál es su situación allá. En otro tema, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, escuche usted, anunció que en los primeros días de enero se va a presentar una iniciativa para prohibir el maíz transgénico para consumo humano. Maru Rojas, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Maru.
¿Qué tal, Juan? Te saludo, te felicito a ti y a tu auditorio. Que 2025 sea verdaderamente un año de mucha paz y mucha salud para todos. Fíjate que se suman los temas para un inminente periodo extraordinario que sería ya en la primera semana del próximo año, porque dice Ricardo Monreal que el uso del maíz transgénico para consumo humano como parte de una demanda histórica se debe de defender y se debe de prohibir. Sin maíz no hay país. Lo dijo de esta manera.
No, vamos a presentar la iniciativa
para poder prohibir el uso de maíz transgénico para consumo humano. Es una vieja demanda, un reclamo. Aquí en México nació el maíz y a través de los siglos ahora alimenta al mundo. Y ahora no hay que olvidar jamás la frase de que sin maíz no hay país. Hay que sentirnos orgullosos.
Y bueno, pues déjame decirte que también en redes sociales mandó otro mensaje para considerar que el que sea decretado el 2025 como el año de los pueblos indígenas es no solamente justicia, sino que es algo verdaderamente importante. Y también mandó un video de que ya está en Zacatecas, que él nunca olvida sus raíces y que pues invita a todos a hacer lo mismo, a ser orgullosos de nuestras raíces porque tenemos profundo arraigo los mexicanos. Estamos precisamente a unos días de que el próximo 8 de enero se determine cuáles serán los días de extraordinario, no solamente para esto del maíz transgénico, también recordarás que hay ya iniciativas pendientes para materia de amparo y en materia de reforma judicial. Vamos a estar pendientes, Juan, de cuándo se dan. Yo creo que el mismo 9 de enero estaría dándose este periodo extraordinario, 9-10, estaríamos sesionando 8, 9 y 10 de enero.
Y estamos pendientes, Maru. Te mando un abrazo con mis mejores deseos para el próximo año y aquí nos vamos a seguir escuchando y te vamos a seguir dando lata y lo vamos a seguir haciendo con tanto cariño y admiración como siempre. Maru, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Oye, y te tienen que hacer un homenaje allá en San Lázaro porque nadie sabe de lo que está hablando como tú allá, ¿eh? Los diputados se te acercan para pedirte consejos, cómo integrar una iniciativa, ¿eh?
Pues vamos a hacer lo mejor posible para que precisamente sí. Todos aportamos desde nuestra trinchera.
Pero tú más, Maru, por lo menos un desayuno. Te mando un abrazo, Maru, y nos vemos una pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta te saludo con mucho gusto y bien, iniciamos con la información. Recordar al auditorio, hay que seguir considerando afectada la circulación en inmediaciones del primer cuadro, así como en inmediaciones del Monumento a la Revolución, en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a las verbenas navideñas que se llevan a cabo en este punto, por lo cual les sugerimos maneje con mucha precaución. Y viene cuanto tema de habilidad, en la zona oriente, carga vehicular mantiene la zona de la avenida Troncoso, desde la zona del viaducto hasta el perímetro de la calzada Ignacio Zaragoza. También comentarles, buen avance mantiene la avenida Congreso de la Unión, del viaducto hacia la zona de la avenida Fray Hermano Teresa de Mier. Y finalmente, en la zona sur, carga vehicular mantiene en estos momentos el circuito interior de la avenida Universidad hasta el perímetro de la calzada de Tlalpan. Así que ponemos el reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. Que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias. Bueno, en más temas de la capital del país, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperaron una bebé de 30 días de nacida que había sido secuestrada por una mujer pues que estaba en una fiesta de Navidad. Presuntamente la sustrajo Lisbeth Hernández. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Lo importante es que esta bebé fue recuperada. ¿Pero qué pasó? Invitaron a una mujer, se robó a la bebé, era familiar, era vecina, se coló. Voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Así es, Juan. Muy buenas tardes. Pues efectivamente, una excelente noticia es que esta bebé de 30 días de nacida fue recuperada y ahorita ya está con su familia, ya está con su mamá sana y salva. Sin embargo, pues fue una cena de Navidad o una noche de Navidad y de Nochebuena bastante, bastante pues dramática para esta familia. Luego de que en la colonia Pólvora, en Álvaro Obregón, pues esta pequeñita fue sustraída por una mujer de 22 años. Hoy sabemos que tiene 22 años. Esta mujer fue invitada al convivio, a la cena, a la reunión de Navidad, y mientras todos estaban distraídos, se le hizo muy fácil llevarse a esta pequeña, se la la lleva, comienza durante la madrugada a mandarle a la mamá mensajes de texto. Esto que nos sugiere, bueno, pues que era alguien que conocía o cercana a la mamá, porque bueno, pues tenía su número de teléfono. Comienza a mandarle mensajes de texto diciéndole pidiéndole dinero a cambio de pues devolverle a su pequeña. Finalmente, ya para la mañana del 25, los familiares de la bebé se acercan a las autoridades. Justo estaba con policías con autoridades, la mujer, la madre de la menor, haciendo pues conocimiento de la desaparición de su pequeña, cuando recibe una llamada. Era esta mujer la presunta responsable. Se quedaron de ver, le pidió que se quedaran de ver en la estación del Metro Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para pues hacer el intercambio de la suma de dinero que le estaba pidiendo a cambio de devolverle a su hija. Con lo que no contaba era que, bueno, pues las autoridades llegaron antes y ahí la detuvieron. Tiene 22 años la presunta responsable, que bueno, secuestró, porque esa es la palabra, Juan, secuestró, sí, a esta recién nacida, se la llevó y bueno, ahora está a disposición de las autoridades, quienes determinarán su responsabilidad o no en este delito bastante grave.
Terrible. Y bueno, qué bueno que la mujer fue detenida, sobre todo lo más importante, que la bebé, un mes de nacido, pues fue recuperada. Rápidamente, Lisbeth Hernández, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, marcharon el día de hoy.
Así es, partieron de la glorieta de Peralvillo, se dirigían hacia la Basílica de Guadalupe, por lo que avanzaron por toda la calzada de Guadalupe, hoy a 10 años con 3 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Recordemos que estos hechos ocurrieron el 26 de septiembre del 2024, y bueno, los padres de estos normalistas, familiares, amigos, cada mes, cada 26, encabezan una movilización. En diciembre la hacen hacia la Basílica, porque a las 4 de la tarde los recibió el obispo Raúl Vera para pues una misa que oficiaban, en la que oficiaron, sí, en la que los padres, familiares y amigos pidieron salud para este nuevo año para, sí, continuar pues exigiendo justicia.
Muchas gracias, Lisbeth Hernández, abrazo fuerte, estamos pendientes.
Claro que sí, Juan, muy buenas noches, pendientes.
Nos damos una breve pausa, no se vaya, al regresar, operativo cero pirotecnia en la capital del país, en el mercado de Sonora.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Épocas decembrinas, ya la próxima semana despedimos el 2024 y le damos la bienvenida al 2025. Y a lo largo de muchísimos años, si no es que siglos, desde que la pólvora llegó de China, traída por Marco Polo, los fuegos artificiales han sido considerados símbolos de festejo, de alegría, de celebración, a pesar de que su manejo inadecuado puede tener consecuencias muy graves para la salud, para la seguridad. Su utilización tiene consecuencias muy graves para el medio ambiente, para el aire que respiramos. Hay quien habla sobre su aparente inocuidad, como si fueran inofensivos, y pueden provocar quemaduras, intoxicaciones, hasta amputaciones e incluso hasta la muerte. Hay estadísticas que revelan que una de las causas más comunes de estos accidentes por pirotecnia es la falta de supervisión, deje usted, de adultos, de personas especializadas en manipular estos artefactos explosivos, porque esos son artefactos explosivos y se necesita una atención médica especializada en quemaduras, pues que no la tienen en todos los lugares. Por ello, la capital del país, el gobierno de la Ciudad de México, ha emprendido un operativo cero pirotecnia y en el mercado de Sonora realizaron acciones. Agradezco enormemente al secretario de Gobierno de la capital, a César Cravioto, que nos acompañe. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Bien, Juan, ¿cómo estás tú? Un saludo a ti, a tu auditorio, un abrazo para todos.
Abrazo de regreso, secretario. César Cravioto, pues estuvieron en el mercado de Sonora, autoridades de la Ciudad de México, tú estuviste ahí, un operativo cero pirotecnia. ¿Cómo se llevó a cabo el operativo? ¿Cómo les fue?
Bien, nos instruyó la jefa de gobierno, Clara Brugada, que hiciéramos este programa de cero pirotecnia para que cuidáramos tanto, primero, a los vendedores de los mercados, porque una explosión de artículos de pirotecnia en un mercado pues es terrible, porque se incendia el mercado y puede haber lesionados, muertos, puede puede haber gente quemada y pueden perder miles y miles de mercancía los propios comerciantes. Entonces, primero, para cuidar a los propios comerciantes de los mercados. Y segundo, pues cuidar a la población, porque luego se compran estos productos para supuestamente festejar estos días y resulta que terminan en tragedias familiares, el que haya una explosión o que un niño tenga un percance por uno de estos cohetes. Entonces le hemos ido o empezamos el día de hoy en el mercado de Sonora, visitando los comercios, diciéndoles que ellos mismos se cuiden, que si ven que alguien está vendiendo pirotecnia, que luego la reporten y que la propia gente del mercado no lo permita, porque, insisto, ponen en riesgo su propia vida, el propio mercado y las mercancías que venden. Y segundo, pues se les explicó que es un delito, que no está permitido vender pirotecnia en ningún mercado y que si encontramos en algún mercado que lo permitan, pues ese mercado pues puede sufrir hasta cierres de suspensión de actividades.
Es importante, justo, ¿cuáles son las acciones legales a emprender en contra de quienes comercialicen pirotecnia y en contra de aquellas personas que la traigan consigo? Luego he visto en el coche, la trepan y van fumando. Y esto puede terminar en un accidente gravísimo, tanto en los mercados, como señala secretario de gobierno, que se han perdido mercados por pirotecnia. Y, y ha habido accidentes terribles en la Ciudad de México, varios, por el no saber cómo utilizar estos artefactos.
Sí, bueno, primero lo que se hace es que se decomisa la mercancía. Hay todo un protocolo que se tiene que echarles agua para que la pólvora se humedezca y ya no sea un peligro. Y segundo, se les manda a la Secretaría de la Defensa Nacional para que destruyan esa mercancía. También se remite a estas personas que se encuentren vendiendo la pirotecnia, y también pues se puede cerrar parcialmente o suspender actividades de un mercado o de un comercio que venda pirotecnia. Entonces no está permitido, no es legal vender pirotecnia en la Ciudad de México.
¿Está estipulado en algún código el utilizarla, secretario de gobierno? Ahí está prohibido venderla, pero ¿qué pasa si un sujeto pues ya las tiene y empieza a tirarla en la calle? Pasa en muchas colonias.
Sí, bueno, no, al no estar permitido, tampoco está obviamente permitido su uso. Okay. Entonces, por ejemplo, si un ciudadano escucha que un vecino empieza a echar cohetes, puede llamar a la policía y la policía igual tiene la obligación de ir recoger esa pirotecnia y consignar a la persona, porque pone en riesgo pues la vida de otros, ¿no?
Sin duda.
Entonces no es solo un asunto de una decisión personal, sino que en realidad pone en riesgo a los vecinos o a los familiares, ¿no?
Este operativo Cero Pirotecnia, ¿se llevará a cabo en otros mercados, en otras alcaldías, sí, en las calles, secretario?
Hoy arrancamos, pero la idea es mantenerlo de aquí hasta el 7 de enero, que hasta los Reyes, ¿no? Digamos que son las épocas en que más se vende. Vamos a estar, por ejemplo, en el mercado de Azcapotzalco, en el de Escuadrón 201, en la Merced, en el mercado de Morelos, en el mercado de San Cosme, en el 2 de abril, en el de San Pedro el Chico en Gustavo Madero, Vasco de Quiroga en Gustavo Madero, Culhuacán en los Culhuacanes de Coyoacán, en Zapotitlán, en Tláhuac, en Santa Anita, en Iztacalco. O sea, vamos a visitar decenas de mercados en un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Económico y, por supuesto, la Secretaría de Gobierno. Entonces, obviamente es para incautar mercancía que indebida, pero sobre todo para concientizar, para explicar. Y fíjate que nos fue muy bien en el mercado de Sonora. Sí. Muchos locatarios nos decían qué bueno que están haciendo este operativo, qué bueno que nos informan. Aquí no hemos visto en esta temporada que estén vendiendo, pero si alguien llega a vender, pues inmediatamente lo vamos a, pues primero a disuadir que no puedan vender esa mercancía, porque todos nos tenemos que cuidar. Luego se dice es que la autoridad, pues la autoridad no tiene personal para estar en cada mercado todo el tiempo. Entonces tiene que haber una conciencia colectiva por parte de los locatarios de los mercados de que, insisto, primero se ponen en riesgo ellos al permitir o al no decir o al no denunciar a un comerciante que se pone a vender pirotecnia y, por supuesto, pues sí, que se ponen en riesgo las familias que compran estos productos. Y además ahora que ya, por ejemplo, los derechos de los animales cada día avanzan más, pues todos sabemos, los que tenemos mascotas, que los perros se ponen muy nerviosos con tantos cohetes, también adultos mayores que están descansando y de repente en las noches se empiezan a oír cohetes, pues no es agradable. Entonces hay que aprendernos a divertir de otras maneras y no con pirotecnia.
Importantísimo y bueno esto de que lo recibieron bien allá en el mercado de Sonora, habla de que hay sentido común. César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital, gracias. Abrazo fuerte, por si no nos escuchamos antes de que inicie el próximo año, mis mejores deseos siempre.
Bueno, pues un fuerte abrazo para ti, para todo tu equipo, para todo tu auditorio. Felices fiestas y que tengan un excelente inicio del 2025.
Gracias, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto. Ahí está la recomendación. Si se encuentra cohetes en su casa, métalos en una cubeta con agua. Se lo vamos a agradecer. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En más temas de la capital y de seguridad, el gobierno de la República ha informado sobre un importante aseguramiento en el aeropuerto internacional de la capital del país. Se trata de cocaína y otras sustancias. David Galván, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Juan, un gusto saludarte y felicidades, no nos habíamos tenido oportunidad de platicar. Y te comento que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República informó el aseguramiento que realizó en el aeropuerto de la Ciudad de México de la Alcaldía Venustiano Carranza de más de 4 kilos de cocaína y 2.7 kilogramos de metilendiocianfetamina, que es también conocida como éxtasis o cristal, una droga que provoca euforia, sensación de extroversión y que a largo plazo puede tener efectos adversos como neurotoxicidad y deterioro cognitivo. Fue durante una inspección con rayos X de equipaje documentado, donde los elementos de aduanas y de la Secretaría de Marina, que hay que recordar que ahora son quienes se hacen cargo de los aeropuertos del país, detectaron los narcóticos en la maleta de una persona de nacionalidad extranjera procedente de Roma, Italia, y procedieron a su detención. Esta es parte de la labor que se está realizando por parte del Gabinete de Seguridad. Y nada más para comentarte, también hay acciones en otros puntos de la República, como el Valle de México, pero en la entidad del Estado de México, donde la policía de Tizapán de Zaragoza y agentes de la Marina efectuaron el arresto de 4 sujetos en inmediaciones de la colonia La Higuera de dicho municipio, en una acción donde aseguraron un arma larga, un arma corta, 3 cargadores y 77 cartuchos. Es parte de lo que se está realizando, las labores que se llevan a cabo en todo el país por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cuál la información?
Muchas gracias, David Galván. Te mando un abrazo fuerte, por supuesto, con mis mejores deseos para el próximo año, que sigas disfrutando estas fiestas de la mejor manera, que es trabajando.
Es correcto, y siempre que venga mucho trabajo y pues el mejor esfuerzo también, y felicidades para ti, Juan.
Gracias, David. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Me enlazo a Sonora con mi compañera Michelle Rivera porque hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. En el municipio General Plutarco Elías Calles hay detenidos. Les aseguraron armas. Michelle, voy contigo. Buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Juan, a ti y al auditorio. Así es, como lo mencionas, en las últimas horas se ha confirmado la detención de dos personas justamente en este municipio, General Plutarco Elías Calles, por parte de elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía de Justicia del Estado. A estos dos sujetos se les aseguraron dos armas largas, más de 220 cartuchos, dos chalecos balísticos y cuatro placas balísticas. Y en otra acción, Juan, importante mencionarlo también, en un municipio complicado, San Luis Río Colorado, al norte de la entidad, ahí elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizaron un vehículo donde aseguraron un arma larga, cargadores, 150 cartuchos, diversas dosis de marihuana cristal, además de 200 pastillas de fentanilo y también un chaleco táctico, Juan. El costo de esta droga, al menos en este operativo de San Luis Río Colorado, pues sacan del mercado del negocio del crimen organizado cerca de 80,000 pesos, Juan. Dosis de fentanilo fuera del mercado, fuera de los jóvenes, ahí en San Luis Río Colorado. Las incidencias hasta el momento, Juan, en el estado de Sonora.
Muchísimas gracias. Importantes resultados que da la Estrategia Nacional de Seguridad allá en Sonora. Abrazo, Michelle Rivera.
Abrazo, Juan. Feliz Navidad.
Muchas gracias a Michelle Rivera y me enlazo de Sonora, Sinaloa, con mi compañero Felicitos Trujillo, porque entre otros resultados también de la Estrategia Nacional de Seguridad, en Mazatlán fueron liberadas dos personas que habrían sido secuestradas. Felicitos, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Fue Cozalá, donde elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron una bolsa que contenía 10 kilogramos de metanfetamina, son dos armas largas también, 30 cartuchos. El costo de esta droga asegurada es de casi 3 millones de pesos, de acuerdo con los reportes que dieron a conocer las autoridades en la materia. Te informo que en Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, cuando estaban realizando actividades de seguridad y vigilancia, liberaron a dos personas secuestradas que habían sido privadas de su libertad desde el pasado 7 de diciembre, ya en El Dorado, al realizar actividades de seguridad y vigilancia, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga y tres cargadores, parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que continúa a cargo de Omar García Harfuch, Juan, quien está hoy por tercer día consecutivo encabezando la mesa de seguridad aquí en el Palacio de Gobierno, 24, 25, 26 de diciembre aquí en Culiacán, y hoy se le vio, reportaron unos vecinos del sector de Alturas del Sur que estaba encabezando precisamente uno de estos operativos coordinados. Ahí estaba Omar García Harfuch al mando precisamente de estos elementos de la Federación realizando estas actividades. Ha sido un día complejo en materia de seguridad acá en la entidad. Son por lo menos 5 asesinatos los que se han cometido en Culiacán, también en la región de en diversas regiones de acá de Sinaloa, Juan.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo. Estamos pendientes. Te mando un abrazo allá, Sinaloa. Cuídate mucho.
Estaremos atentos. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Felicitos. Pues ahí lo tiene usted, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encabezando uno de los operativos que se llevan a cabo en Sinaloa para pacificar al Estado y para enfrentar a la delincuencia organizada. Le puedo adelantar que por considerarlo de relevancia, el secretario Omar García Harfuch fue llamado en el curso del día de hoy por la presidenta de nuestro país, por la doctora Claudia Sheinbaum, para presentar ante el Gabinete de Seguridad de mañana viernes un balance tanto del despliegue así como del replanteamiento de la estrategia de seguridad en Sinaloa. Y con esto vamos al estado de Veracruz con mi compañero Jesús Olivares, porque allá en temporal elementos del Ejército Mexicano acompañados por elementos de la Fiscalía del Estado detuvieron a dos generadores de violencia quienes les aseguraron armas. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Bueno, pues efectivamente hubo un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y bueno, pues se detuvo a dos personas efectivamente en la zona de Tempoal. Esto al norte del estado de Veracruz. Ahí elementos del Ejército Mexicano y en este sentido de la Fiscalía General del Estado detuvieron a dos personas, se les aseguraron tres armas largas y cartuchos. En Atoyac, derivado de la información de inteligencia, personal de SEMAR y de Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz detuvo a cinco personas y se aseguraron también
5 armas largas, 4 armas cortas, un arma de fabricación artesanal, municiones, 9 cargadores, 2 vehículos, equipo táctico y 3 celulares en las inmediaciones de la colonia La Cuchilla. Esto en Atoyac. Todo esto sucede al norte del estado de Veracruz, Juan, como parte de las acciones que tiene el gobierno, tanto federal como estatal, en el combate a la delincuencia. Así las cosas.
Pues muchas gracias, Jesús Olivares. Abrazo hasta allá, hasta Veracruz. Estamos pendientes.
Claro que sí, pendiente si la escucha.
Muchísimas gracias. Nos vamos a Quintana Roo con mi compañero Edgardo Rodríguez, porque la Fiscalía del Estado cumplimentó 15 órdenes de aprehensión tan solo entre el 16 y el 22 de diciembre. Hay 22 sentencias condenatorias. Esto lo da a conocer el fiscal del Estado, Edgardo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Efectivamente, como bien lo adelantas, en estos 6 días se han dado importantes detenciones y trabajos que realiza la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con lo que dio a conocer el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, se han cumplimentado 15 órdenes de aprehensión. Además, se obtuvieron 15 vinculaciones a proceso y 22 sentencias. Cabe destacar, Juan, que entre las órdenes de aprehensión cumplimentadas destacan casos como abuso sexual, desaparición cometida por particulares, extorsión, robo calificado, homicidio calificado y tentativa de homicidio, entre otros delitos. Además, se registraron vinculaciones a proceso por delitos como violencia familiar, robo, violación, abuso sexual y lesiones dolosas. En cuanto a las sentencias obtenidas, el fiscal dio a conocer que las causas principales fueron homicidio calificado, lesiones calificadas, violación, narcomenudeo, robo agravado, feminicidio en grado de tentativa, entre otros. Finalmente, según destacó el fiscal, informó que sobre la apertura de 900 carpetas de investigación, de las cuales 855 fueron sin detenidos y 65 con detenidos, uh-huh. Además 84 personas en flagrancia del delito, Juan.
Y bueno, pues ahí está importante estos avances que se han dado en materia de procuración de justicia en el estado de Quintana Roo. En otro tema también de Quintana Roo, Edgardo, la gobernadora Mara Lezama hizo un recorrido de supervisión por la construcción del nuevo Hospital General de Chetumal, ¿es correcto?
Así es, Juan. Hace unos días hablábamos sobre todo de esta reunión que tuvo con el secretario del ISSSTE a nivel nacional, el secretario de Salud. Sí. Y bueno, ahora en este recorrido de supervisión que realizó por el Hospital General de Chetumal, la gobernadora del estado destacó que tiene un avance del 26% y se encuentra en la fase de cimentación con el objetivo de garantizar atención médica de calidad para la población. Y es que este hospital forma parte del IMSS Bienestar. El año pasado la gobernadora pues había iniciado los trabajos, fue hasta este 2024 cuando se iniciaron las obras. Tenemos una entrevista que le hicimos precisamente a la gobernadora sobre este tema. Escuchemos lo que nos dijo sobre los avances del Hospital General de Chetumal.
Fíjate que el Hospital General tuvo ahí algunas adecuaciones, por eso empezó un poquito más tarde. Bueno, se empezó la obra, pero ya el modelo de la obra tardó un poquito más. Es una inversión de más de 1.500 millones de pesos. Era súper necesario, es un tema de justicia social. Y mira que como gobierno del estado nosotros mejoramos el Hospital General, que ya lo conté y lo digo con todas las letras, porque no me apena decirlo, me apena lo que no lo hicieron. Cuando llegué al cuarto de aislado se rebosaban las aguas negras.
Edgardo. Ahí está, Juan, lo que comentaba la gobernadora, importante. Actualmente ya se encuentran desarrollando áreas como urgencias y hospitalización en el Hospital General de Chetumal. Bueno, se espera que esté concluido a finales de este 2025. Y bueno, ahora sí que una deuda histórica para la capital del estado y para Quintana Roo, Juan.
Muchísimas gracias, Edgardo. Abrazo hasta Quintana Roo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lamento darle a conocer que esta mañana en Oaxaca fue asesinada Patricia Mayoli Miguel. Ella fue presidenta municipal de Mesones Hidalgo. Estaba despachando en su negocio cuando la asesinaron. ¿Qué pasó, Lupita Tomás? Me enlazo contigo hasta Oaxaca. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Así es, la Fiscalía de Oaxaca inició ya una carpeta de investigación por este crimen de Patricia Mayoli Miguel Rojas, quien, como bien mencionas, estaba dentro de su negocio cuando, pues no se sabe si una persona o varias personas ingresaron a este establecimiento, le dispararon y bueno, pues murió por disparos de arma de fuego. Ella fue presidenta municipal, como bien lo mencionas también, en el periodo 2014-2016 y pues después continuó con este activismo. De hecho, hace unos días apenas entregó algunos tinacos, estaba pendiente del tema de atender a mujeres, de la gestión, y bueno, pues trabajaba también con una organización que se llama Mariana Trinitaria para este tipo de apoyos a la comunidad, es decir, tenía una actividad bastante importante. Su muerte pues obviamente conmociona a esta comunidad. Ella vivía allá en Putla de Guerrero, pero fue presidenta municipal de Mesones Hidalgo, que es un municipio cercano, colindante a Putla de Guerrero, donde residía y donde desafortunadamente se cometió este crimen, Juan.
Pues lamentable. Lupita Tomás, Patricia Mayol y Miguel Rojas, ella gobernó Mesones entre 2014 y 2016.
Y 2016, así es.
Fue la primera mujer presidenta municipal de esta localidad, ¿es correcto?
Fue la primera presidenta municipal. Es un municipio que se rige por sistemas normativos, antes se conocía como usos y costumbres, y bueno, pues no estuvo exento su periodo de algunos señalamientos, reclamos por parte de sus adversarios. De hecho, ella presentó algunas denuncias por violencia política en razón de género. Ella pidió que se atendiera en ese momento esta desestabilización que ella mencionaba, porque bueno, pues su periodo estuvo con tomas de carreteras, bloqueos, la toma del Palacio Municipal en algún momento. Después logró ya encaminar su periodo, pero bueno, pues en ese momento se señaló a Samuel Nicolás Lucas, quien después fue también presidente municipal y bueno, quien también sufrió un atentado en 2023, hubo una persona que falleció. Es decir, es una zona y es un municipio, pues bueno, que está marcado por la violencia a partir de las disputas políticas.
Y violencia armada, Lupita, violencia armada con ataques directos en contra de candidatos, de funcionarios públicos, incluso hasta de sus familiares, un clima de desconfianza entre la población, e intentaron evitar que fuera presidenta municipal.
Presidenta municipal.
Pero con toda la caballería con el contra Patricia Mayoli, con el único argumento de que era mujer. Ese era el único argumento. Por supuesto, fue tirado por la autoridad electoral, fue presidenta municipal, y hay que estar pendientes de conocer qué es lo que sucedió, quién la asesinó, cuál es el móvil, y que haya confianza por parte de la ciudadanía, las autoridades de Oaxaca, la Fiscalía Estatal, que ya inició la carpeta de investigación, dice que va a buscar y encontrar los contextos que determinen cuál fue el móvil y quiénes son los responsables. Pero no hay mucha confianza de que esto sea cierto, ¿verdad, Lupita?
Pues más que confianza, Juan, yo creo que una constante ha sido el tema de la impunidad. O sea, no se conoce quiénes, de dónde viene la agresión o cuál han sido pues la causa. En este caso llama mucho la atención que después de 10 años, o sea, estamos en 2024, ocurre este ataque directo. No fue un asalto, mencionan que ella estaba, pues bueno, con todas sus pertenencias, fue un ataque pues a quemarropa directo, ¿no?
Bueno, pues hay que estar pendientes, Lupita Tomás, nuestras condolencias a la familia, a las amistades de Patricia Mayoli, por supuesto que a toda la población del estado de Oaxaca y de Mesones Hidalgo. Abrazo muy fuerte, Lupita, estamos pendientes.
Abrazo, Juan, muy buenas noches.
Y bueno, voy con mi compañero Irán Salas, porque en Chiapas fue aprobado el matrimonio igualitario. Irán, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas. Y exactamente, fíjate que Chiapas está marcando, pues ahora sí, un antes, un después en la historia. Ya se aprobó el matrimonio igualitario, era una medida, Juan, que no solo representa un avance en los derechos humanos, sino también está garantizando ya la igualdad.
Ah, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Irán Salas. Irán, ¿ya estás ahí de regreso, me dicen?
Sí, Juan, ¿me escuchas?
Sí, ya
perfecto,
te escucho.
Juan, te comentaba de que Chiapas está pues prácticamente marcando un antes y un después en la historia en aprobar el matrimonio igualitario. Es una medida, Juan, que no solo representa un avance en los derechos humanos, sino que también garantiza la igualdad legal para todas las parejas, independientemente de su orientación sexual. Este logro, Juan, es muy significativo tanto para las parejas del mismo sexo como para las de distinto sexo, ya que asegura que todos los ciudadanos puedan acceder al derecho fundamental de contraer matrimonio bajo las mismas condiciones legales y sociales. Fíjate que este nuevo marco legal, estamos hablando, no solo simboliza un avance en materia de los derechos humanos, sino también que reafirma el compromiso en Chiapas con la inclusión y la igualdad. Fíjate que ahora con esta nueva ley, pues ya se han dado, pues, cuáles son los requisitos, los costos, fíjate, Juan, en la oficialía estará costando 1,802 pesos. A domicilio estará costando 2,650 pesos para todas aquellas personas que lo quieran hacer en su casa. Ya fueron prácticamente colocadas los requisitos, los costos para esta nueva forma de contraer matrimonio aquí en el estado de Chiapas, una norma en la que el Congreso del Estado de Chiapas marcó este hito histórico por aprobar estas reformas al Código Civil que garantizan, te decía, el matrimonio igualitario, Juan.
Bueno, estamos pendientes. Muchísimas gracias, Irán Salas. Una muy buena noticia, no solo para el pueblo de Chiapas, sino para la República Mexicana, para el cumplimiento de los derechos a todas las personas sin distinción alguna. Estamos pendientes. Abrazo hasta allá.
Un abrazo fuerte de todo Chiapas, Juan. Que estés bien.
Muchísimas gracias, Irán Salas. Nos vemos al Estado de México. Tome nota, si usted vive en Tultepec, esto lo va a afectar. Es importante, y es que por trabajos de mantenimiento y reubicación del acueducto ramal Los Reyes Ferrocarril, habrá un megacorte de agua. Enrique Hernández, voy contigo hasta el Estado de México.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Se trata de un megacorte del vital líquido que va a afectar a 96 comunidades de los municipios mexiquenses de Tultepec y de Tultitlán en el Estado de México. Se trata de los trabajos de mantenimiento y de reubicación del acueducto ramal Los Reyes Ferrocarril. Esos trabajos arrancan precisamente este jueves y durarán 7 días, por lo que hay que tomar las precauciones. Los trabajos están a cargo de la Comisión Nacional del Agua y son parte de la reconexión de dicho acueducto y que forma parte del ramal ferroviario de pasajeros del tren suburbano que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Tultepec. Son 23 las comunidades que van a verse afectadas, mientras que en Tultitlán son 73 las colonias que van a estar afectadas con las obras de este ramal. Pues de esta forma hay que destacar que la recomendación es llenar tinacos, cisternas a su máxima capacidad, adquirir recipientes como cubetas, tambos y tinacos, y también obviamente cuidar el vital líquido. Juan, el reporte que les tengo.
Pues muy importante, ahí está esta información para todos quienes viven en este municipio. Pues habrá cortes de agua, Enrique Hernández, por mantenimiento y reubicación del acueducto ramal Los Reyes Ferrocarril, allá en Tultepec. Muchísimas gracias.
Hasta luego, Juan.
Y bueno, voy con mi compañera Raquel Flores y la crónica de una felicitación, ya para que se vayan contentos antes de que acabe el año los diputados del Congreso de la Ciudad de México por parte de la jefa de gobierno, de Clara Brugada. Raquel, ¿los felicitó?
Claro que sí, Juan. Una gran felicitación que dio esta mañana la jefa de gobierno, Clara Brugada, a los diputados locales tras la aprobación el 23 de diciembre del paquete económico 2025 para la Ciudad de México. Clara Brugada expresó que es el mejor regalo de Navidad que pudo haber tenido la capital del país, sus habitantes. Esto lo dijo al hacer entrega de nuevas escaleras eléctricas en el Metro Puebla de la línea 9, que va a beneficiar a 30,000 usuarios en esta estación. La mandataria local enfatizó que la aprobación del presupuesto se dio de manera unánime, con apoyo incluso de la oposición, destacando que desde hace algunos años pues eso no pasaba. Clara Brugada subrayó que el presupuesto es austero, pero pone en el centro el bienestar social y atenderá los principales temas como seguridad, agua, movilidad y cultura. Además, también va a atender las desigualdades para ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes de la Ciudad de México. Detalló que se invertirá en 5 nuevos programas sociales universales para la ciudad y, bueno, dijo que van a llegar estos programas sociales, tanto federales y locales, que va a permitir que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Así Clara Brugada, esta mañana, Juan, muy contenta por la aprobación de este presupuesto, importantísimo, dijo, para que podamos arrancar el 2025 cumpliendo con pues gran parte de los compromisos que hicimos desde campaña una vez que ya estamos aquí en el gobierno de la Ciudad de México. Este es el reporte, Juan.
Gracias, Raquel Flores. Abrazo fuerte.
Igualmente. Fuerte abrazo, Juan.
En más información, le doy a conocer que Manuel Ramírez, director de las casas funerarias García López, pues ya dio a conocer que mañana viernes se va a realizar una misa en la Basílica de Guadalupe en honor a la cantante Dulce, que murió el día de ayer a los 69 años de edad. Laura Cardoso, tú has estado pendiente y me enlazo contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? La cantante Dulce fue despedida en la privacidad de una capilla del sur de la Ciudad de México. su cuerpo permaneció durante la tarde-noche de Navidad en esa casa funeraria y cremada hoy al mediodía. Colegas y amigos respetaron la decisión de la familia para vivir en privacidad su duelo, y es que en una carta difundida en la cuenta oficial de Dulce en Instagram, a unas horas de su muerte, la familia escribió: "En este momento de gran dolor y pérdidas, pedimos respetuosamente a todos los medios de comunicación y a la opinión pública que nos brinden espacio y comprensión para que su familia pueda vivir su duelo en privacidad y paz". Y la familia apeló a la comprensión y respeto de amigos y seguidores de la cantante para despedirla en la intimidad. Hoy arreglos florales fueron enviados a la cantante, Juan, de talla nacional e internacional, entre los que destacó el de la Asociación Nacional de Intérpretes. Juan, mañana a las 6:00 p.m. se va a realizar una misa en su honor en la Basílica de Guadalupe, abierta a todo público. Las cenizas van a salir de la funeraria a las 4:30 p.m. y así lo informó hoy Manuel Ramírez, él es director de Casas Funerarias J. García López. Vamos a escuchar.
Para informarle a todos ustedes y al pueblo de México, a todos los admiradores de la querida señora Dulce, que el día de mañana saldrán de aquí las cenizas de la señora Dulce rumbo a la villa, a la Basílica de Guadalupe, para celebrar una misa a las 18:00 en honor, repito, a nuestra querida Dulce. Esa es la información que la familia me ha instruido para informarle a todo mundo. Repito.
A despedirla fueron los empresarios Guillermo Rebolledo y Rafael Herrerías, amigos cercanos de Dulce. Tuvo la visita de Iván Conchegrus, él es productor de teatro, quien hizo un reconocimiento a Dulce. También hizo una reseña de su visita que le hizo al hospital a la víspera de su muerte. Contó que ella quería seguir trabajando, Juan, que estaba muy optimista y que incluso ya estaba buscando una casa en la zona de Huixquilucan para que su familia, es decir, su hija Romina, viviera con ella. El cuerpo de la cantante Dulce fue cremado y las cenizas van a ser entregadas a su hija y permanecen tanto en resguardo en esa casa funeraria, Juan.
Pues estamos pendientes y seguimos, pues todavía, y seguiremos dolidos por la pérdida física de la cantante Dulce. Ella queda a través de sus interpretaciones, de sus canciones. Nadie le cantaba al amor y al desamor como ella. La vamos a recordar siempre. Y me acuerdo que la escuché decir en una entrevista, porque no hay que ser pretencioso, la escuché junto con millones de mexicanos en una entrevista que le hicieron por ahí hace ya varios años, que su último deseo sería que la enterraran con su madre en Matamoros. Y bueno, pues vamos a estar pendientes. No quería que la velaran, me acuerdo que dijo, mucho menos en la Ciudad de México. Mañana, homenaje en la Basílica de Guadalupe, en una misa, Laura Cardoso. Pues estamos pendientes, te mando un abrazo.
Claro, Juan, muchas gracias. Igualmente ya te estaremos dando detalles mañana sobre esta ceremonia católica ahí en la Basílica de Guadalupe.
Muchas gracias, Laura Cardoso. Nos vamos hasta Baja California Sur ahora, porque en Comondú pues investigan la muerte de 17 perros brutalmente asesinados. Adriana Márquez, me enlazo contigo hasta Baja California Sur. ¿Qué sucedió?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Así como lo mencionas, se trascendió la noticia desde esta mañana muy temprano sobre la localización de 17 perros muertos. Fueron envenenados y arrojados en un campo de espárragos. Esta mañana se informó sobre 17, Juan, y hace unos momentos la autoridad municipal informó que hay 10 perros más que encontraron en la misma zona. Es decir, ya suman 27 perros muertos en solo 2 días. Se dieron cuenta a través de una denuncia anónima, quien relató una persona que había encontrado en el tramo carretero Ciudad Constitución, Puerto San Carlos, más de una decena de lomitos sin vida. Al lugar llegaron las autoridades y, como comento, se está investigando a presuntos responsables. Hace unos momentos incluso declaraba el alcalde de Comondú, Roberto Pantoja, el presidente municipal, que han tenido muchos reportes de perros callejeros y ante ello pues podría ser uno de los detonantes de algunas personas que estaban haciendo estos reportes, porque presuntamente pues estos perros estaban atacando a las personas o estaban haciendo algún pues daños, ¿no?, en las granjas de la zona. Y te comento, pues hasta estos momentos 27 perros muertos envenenados en ese municipio.
Pues hay que atender el fondo del asunto. ¿Qué sucede? Nos queda un minuto, Adriana, pero ¿qué sucede allá en Baja California Sur con los perros a los que se conoce como callejeros? ¿Hay algún programa para atender esta situación que puede derivar en problemas de salud pública?
Te comento, es un problema ya de salud pública, incluso en algunas zonas. Por ejemplo, te comento, en el municipio de Comundú, este año fallecieron 4 personas por rickettsia, por el mismo problema de los perros callejeros que se encuentran en aquellas zonas. No hay un programa, no hay perreras realmente que estén llevándose, y estos programas que pueden ayudar en la vacunación y demás para evitar tantos perros aquí, y la esterilización sobre todo.
Pues ahí está el fondo del problema. Lamentable, terrible lo que sucedió con el asesinato de estos perritos, pero hay que atender el asunto del problema y tiene que haber una política para resolver todos los problemas que se puedan derivar con perros que no tienen dueño. Muchas gracias, Adriana Márquez, hasta Baja California Sur. Te mando un abrazo, y usted que nos acompañó, otro lo espero mañana, 6:00 p.m.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.